Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Ángela Robledo y Roy Barreras y también con Miguel Gómez Martínez y Juan Esteban Lewin. Y quería preguntarle a Miguel Gómez Martínez justamente sobre esta decisión del Gobierno Nacional de abrir una convocatoria pública para que lleguen hojas de vida de personas que crean que pueden ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación. Algunos han dicho, como señala la revista Semana en un titular de un artículo, que eso es una cortina de humo, porque seguramente el presidente en la terna ya meterá dos o tres personas, o a una, que él querrá que sea fiscal y negociará con el Congreso. Hay gente que piensa así, otros piensan que no, que esto es una cosa muy transparente. ¿Es esto una cortina de humo? Se lo pregunto, doctor Gómez Martínez, ¿o es esto una costumbre que debería implantarse después de esta iniciativa del gobierno del presidente Santos?
Hombre, esto es como todo lo de este gobierno, no es una cortina de humo, no, es una apariencia. Quieren dar la apariencia de que este es el buen gobierno y no es así. Todo lo contrario. Lo que creo es que es una enorme frustración, porque hay una gran cantidad de gente con buenos requisitos y buena preparación para ser fiscal, que se va a presentar ingenuamente creyendo que este gobierno va a entregar ese cargo. ¿Cómo se les va a ocurrir que va a entregar el cargo de Fiscal General de la Nación de cara
a... ¿Pero a qué se refiere con entregarlo?
Entregarlo, dejar que sea una persona autónoma, calificada, que no tenga compromisos políticos, no lo va a entregar.
O sea, ¿a usted no le parece Yesid calificado?
No, ah, no, venga, y sobre eso, pues sí, Yesid Reyes es un excelente ministro. El viernes pasado, por primera vez este año, tuvimos juzgados. Estuvieron cerrados desde el año pasado hasta el viernes. Un excelente ministro. La denegación de justicia, o sea, Yesid Reyes sí ha demostrado que una persona académicamente preparada no necesariamente es un buen ministro. Y creo que sería un pésimo fiscal. Y si es porque la filosofía de su padre ha inspirado el sistema penal colombiano, si hay algo que funciona mal en Colombia es el sistema penal. Entonces, me parece
que... Lo que pasa
que
es que nosotros desde el Congreso acabamos con la política.
No, ese sí no es el tipo. Ese sí no es el tipo para poner ahí. Ese sí que no es. O sea, eso
nosotros
sí que no es.
Acabamos con
entonces,
la política
penal. Entonces, si ustedes creen que este gobierno, que le quedan dos años, va a entregar a un fiscal que va a tener, digamos, jurisdicción más allá de que termine el gobierno, un cargo tan importante como ese, en medio de un proceso de paz, no sean ingenuos, por Dios, y no lo hagan creer al país que están haciendo meritocracia, porque no lo va a haber. Va a ser alguien del bolsillo del presidente, que además tiene el control de la Corte Suprema. O sea, esto es un juego completamente con las cartas todas marcadas, y lo que queremos es dar la impresión de que sí que somos transparentes. Se va a presentar un jurgo de gente a la que ni siquiera le van a poner bolas, no le van a poner bolas ni nada, y como siempre será una terna de uno, con un tipo que está marcado, que tiene el dedazo del presidente.
¿Es quién?
No, eso no saben, lo veremos el día que haya la terna, sabremos cuál es. Mire, yo quiero recordarle que cuando se eligió a Vivian Morales, se enfrentaba nada más ni nada menos que a Carlos Gustavo Arrieta, ex procurador general de la Nación, y a Juan Carlos Esguerra, ex ministro
de justicia
y uno de los grandes juristas de este país. Vivian Morales, pues sí, no tiene ninguna experiencia, ninguna, ni había sido jurista, ni juez, ni abogada, ni nada.
Como Alfonso Valdivieso.
Como Alfonso Valdivieso.
Pero eso lo elige la Corte, ¿no?
Como tantos otros.
Y
por eso, y se elige siempre el peor. Entonces, me parece que aquí preparémonos para que venga otra persona del perfil que quiere el gobierno, y no hay ninguna posibilidad de que el gobierno deje escapar ese puesto.
A ver, pero yo creo que los oyentes, Juan Carlos, que están oyendo a Miguel, deben estar diciendo, hombre, pues si yo estuviera en esos zapatos, le estarían dando la razón a Miguel, en el sentido de que un presidente en pleno proceso de paz, pues cómo va a entregar al azar, dirán los oyentes, la fiscalía. Hasta tendrá razón el tipo de poner a alguien serio, comprometido con la paz, que no vaya a echarla a perder, que entienda la justicia transicional, que tenga suficiente formación, y que hay que buscarlo con lupa, y que hay que tener todo el cuidado. Pero en lo que sí no estamos de acuerdo, a propósito, es en el tema de la autonomía. Mire, ¿usted cree que el fiscal Montealegre, como lo acusan muchísimo en la oposición, seguramente pensarán que es un fiscal de bolsillo, y quienes dicen pues que los procesos penales son persecución política, si fuese de bolsillo, o por lo menos si tuviera comunicación con el presidente, no haría lo que le da la gana, que es lo que hace el fiscal? Por ejemplo, demandó la reforma de equilibrio de poderes iniciativa del gobierno. Por ejemplo, demandó el plebiscito que tiene todo el apoyo del presidente Santos en contra del presidente Santos. Sí. Si algo es autónomo, yo no sé si lo hará bien o lo hará mal, pero hace lo que le da la gana. Si usted está reclamando fiscales autónomos, Santos sí que ha permitido que llegue. ¿Y en qué tal el procurador? El procurador se eligió en el gobierno Santos y no solamente hace lo que le da la gana, sino que es el mayor opositor al proceso de paz. Sí. Y el contralor elegido en el gobierno Santos acaba de oponerse también al plebiscito. Sí que son autónomos, de manera que esos órganos de control son prenda de que Santos permite que se elija gente autónoma.
Y se olvidan, y se olvidan de Iguarán, que lo puso Sabas Pretel.
Ah, pero eso fue el gobierno.
No, por eso. Entonces aquí estamos hablando también de una historia que se ha repetido hace mucho tiempo.
Pues claro.
Pero además, Miguel, el tema del paro no es responsabilidad del ministro Yesid. Eso es del Consejo Superior de la Judicatura. Sí. Lo que hizo
Yesid. Cerremos el ministerio porque no sirve para nada.
No. A mí sí me parece que sirve para muchas cosas. Mira, por ejemplo, Alejandro, nos está ayudando. Linares. Está ayudando profundamente en el tema de comisarías de familia, porque a las mujeres en Colombia las están matando en las casas. Ahí estamos haciendo... Eso cuenta. Y eso es tan importante para la justicia como otros problemas.
¿Pero de qué sirve representante que ayuden a las mujeres que les pegan si los juzgados de familia estuvieron cerrados 4 meses?
Pues para evitar la violencia intrafamiliar, las comisarías de familia.
No, pues estaban cerrados.
Las comisarías de familia no dependen del Ministerio de Justicia.
No, señora, lo que quiero decirles es que la justicia...
depende
del sistema
de
judicial, es uno
locales.
Todo. Y entonces, si el ministro no puede hacer nada,
no
si
es
ministro,
uno todo.
No, si puede hacer.
Si el ministro no puede hacer nada, entonces que renuncie.
Pero, mire, los presidentes
le voy a dar otro ejemplo. Mire, otro ejemplo para mostrarles que esto es una pantomima. El caso de Alejandro Linares. Alejandro Linares es un magnífico abogado. Magnífico abogado y un hombre probo y honesto y todo. Alejandro Linares era el candidato al presidente, lo fue hace 3 años cuando quiso serlo, ha sido siempre, es un íntimo del presidente.
O sea, que el presidente pone buenos candidatos.
Lo que quiero decir es que el presidente quería era Alejandro Linares.
Y quería un buen candidato.
Y pusieron otras dos señoras muy buenas.
Muy buenas también.
Pero que no tienen ningún chance.
Pero, doctor Gómez, ¿no es eso medio lógico, dado que por algo la Constitución define que es el presidente quien interna? Digamos, la Constitución lo quiere.
Ah, bueno.
Hasta cierto punto, por lo menos, pero esa es la verdad.
Ah, bueno, ¿no? Entonces, queremos que sea gente de bolsillo el presidente.
Pues no, sí, es más, muchos...
Eso es lo que dice la Constitución.
Le da la potestad al presidente.
Eso es lo que ha sido en todos los gobiernos.
Le pone la facultad al presidente. Pero además hay una cosa, hay académicos, y no son pocos, que consideran incluso que el fiscal general debería ser un miembro del Ejecutivo. Y no hay terna ni carajo, sino nombrado por el presidente.
Pero acá no lo es.
¿Cómo sería
que esos fiscales?
Si así nomás es como...
Pero es una discusión académica entre profesores de derecho, y son sistemas válidos.
Ministro, métame preso sistema. A no sé quién, acúseme a no sé
quién. Eso no ocurre.
Yo quería hacer responderle a la representante su pregunta sobre la meritocracia y cómo va a funcionar esto, porque eso ya está en el decreto que sacó el gobierno, que le da básicamente la razón al doctor Gómez.
Sí, sí.
Nosotros en la silla vacía revisamos el decreto con cierto juicio y vemos que eso es un saludo a la bandera. ¿Por qué es un saludo a la bandera? El presidente hace una convocatoria pública para que la gente lleve hojas de vida. No hay concurso de méritos. Llegan hojas de vida. Y después él tiene la potestad de incluir los nombres que quiera. Los que él quiera, los que le parezca, se saque del sombrero, sus amigos.
Oiga, claro que no, que el que quiera tiene que pasar por la convocatoria.
Eso no es lo que dice el decreto, y eso sí, lo está, es más, está publicado en la página de la presidencia.
Yo también lo leí.
Podría no haber metido, si fuera así la voluntad.
Me cuando se reservó esa facultad, pero hoy dijo que no la iba a usar.
Claro, vamos a ver si la usa o no, pero en el decreto la dejó, y por algo la dejaron, porque no tenían que dejarla si no quería. Se reserva esa facultad, incluye las hojas de vida que quieren. Al día siguiente, la Secretaría Jurídica de Presidencia publica las hojas de vida para que haya comentarios. Nos deja 5 días calendario, porque así lo dice el decreto, calendario, para que la sociedad civil, la debería ciudadana, los medios, quien quiera, haga cualquier comentario sobre esas hojas de vida.
Para destruir una honra, de manera que 5 días...
Claro. Pero
es cierto,
en una hora.
No, pero es que ¿sabe qué es lo interesante, senador? Que esos 5 días nos van a coincidir con 5 días nos van a coincidir con Semana Santa, por lo menos 2 de esos días.
Si viernes,
por las
si
fechas fue. Que ahí están.
¿Así?
Entonces, el lunes que regresamos de Semana Santa, cuando seguramente todos los medios iban a abrir con no se firmó nada en La Habana el 23, no, vamos a tener la lista de candidatos a fiscal y todos vamos a estar haciendo las cábalas que seguramente estaremos haciendo todos. Entonces le ayuda además a mover un poco la agenda de los medios, siendo que él seguramente pues va a meter en la terna personas de su confianza, cosa que, a diferencia de lo que dice el doctor Gómez, me parece que es lo que quiere la Constitución, porque para eso ternó.
O sea, ¿usted cree que el presidente se inventó esto, Juan Esteban, en parte, o el gobierno,
sí,
para que cuando el 23 de marzo, que es miércoles santo, no se firme el acuerdo de terminación del conflicto, que era la fecha última prevista, sí, según el propio jefe del Estado y Timochenko en septiembre en La Habana, entonces va a salir a anunciar la cosa de la fiscalía, de la lista, de los señores para la fiscalía?
Pues Juan Carlos, yo creo que sí tiene eso.
¿Y traer la atención?
En parte sí, y le doy un argumento para por qué no esto es solo imaginación de Juan Esteban Lewin o de otra persona. Si uno compara este decreto con el decreto anterior, el de la terna de la Corte Constitucional que se había hecho con esta misma lógica, es un decreto casi idéntico, con una pequeña diferencia. Los términos, los plazos son más cortos. ¿Y por qué son más cortos? No alcanzas a la terna antes de que salga el fiscal Montenegro el 29. No, son más cortos y coinciden precisamente con lo que le digo, de que entonces tenemos que revisar esas hojas de vida un sábado santo. Imaginémonos cuánta gente puede hacer eso o está dispuesta a hacer eso en plenas vacaciones con su familia. Y también, lo cual reduce entonces, claro, la posibilidad, digamos, de que haya un debate público largo sobre estas personas que hacen parte de la convocatoria. Y además justo coincide para que ocurra ese efecto que hablábamos en los medios de comunicación. Digamos, más allá de eso, si esa es su intención o no, eso seguramente es lo que va a ocurrir.
A mí me encanta la suspicacia nuestra, la de los colombianos, ¿no? Nadie había hecho esa cuenta el sábado santo y no sé qué, y para que no se sepa que se firmó, que no se firmó.
Nadie, pues si yo soy alguien.
No, nadie, hasta que la silla vacía de manera
tan eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias.
Lo hace, senador. Y se les olvida pequeños detalles. Primero, que el asunto de la fecha es el miércoles, y que será una buena noticia para todos los colombianos si allí se avanza por lo menos en el cese bilateral de fuego.
Que seguramente va a ocurrir, ¿no?
Bueno, entonces no hay ninguna cosa.
Mala
de humo.
Noticia.
No hay ninguna menor cortina de humo para esconder una buena noticia. Claro, es el fin de la guerra.
¿Cuándo van a aprender a celebrar la paz?
Al contrario, hay que celebrarlo y no decir que es una cortina de humo para tapar la buena noticia. A ver, Ángela, pero la segunda cosa que se les olvida a propósito de los plazos corrientes y qué cosa tan curiosa, que es muy rápido, es que la fiscalía entra en interinidad y no me van a decir pues que es culpa del presidente Santos que la Corte Suprema se tardó no sé cuántas semanas o meses en llenar los vacantes. Acaba de nombrarlos. Es más, los señores todavía no entregan los papeles y no se han posesionado, de manera que todavía no pueden elegir. Se demoran un mes en ese asunto. Es el mismo tiempo que se va a tomar el presidente Santos para revisar las hojas de vida y mandar a un fiscal. Sí, ojalá revise el que tenga mayor compromiso con la paz, sepa de justicia transicional, porque va a ser importante para esta etapa de Colombia. Ojalá los mire con lupa y no lo tire al azar. No puede, como dice Miguel, regalar ese cargo al azar. No, tiene que ser un hombre absolutamente capaz, absolutamente independiente y absolutamente formado en materia de justicia transicional y en materia de derecho internacional de los derechos humanos.
Yo les digo una cosa, este gobierno no ha hecho nada por la justicia. Hizo una reforma a la justicia, que yo no voté, cuando era representante a la Cámara, que le produjo una crisis institucional profunda.
El que habla de la cabeza cogió de la lista del partido de la UNO,
sí, presidente. Sí, yo no lo voté.
No se les olvide. Y además les quiero contar una anécdota. Yo voté por él, y él sabe. La única reunión política que hice en Bogotá la hice con él.
Bueno, y los pocos que no voté por esa reforma.
Yo voté
y este gobierno, le cogió miedo al tema de la justicia. No ha hecho absolutamente nada por la justicia en 5 años.
Pero, entonces, ¿es representante del equilibrio de poderes?
No, pues, la ley, ¿usted le parece esa ley buena?
No, por supuesto. Que sea buena,
ley malicia. Hombre, no, eso es una ley malicia.
Por supuesto, la única manera de poner un tribunal de aforados que juzgue a quienes no tenían juez, que lo van a tumbar por eso.
No.
Pero por supuesto que es un intento de que hubiese alguien que juzgara a los magistrados de las Cortes. Acabó con la puerta giratoria, eso también le parece malo.
No, hombre.
Pero es que hace muchos años no se hace nada por la justicia en este país.
Entonces,
93% de impunidad.
Que ahora con una varita mágica, Santos va a elegir el mejor fiscal, porque es que la justicia lo tiene muy preocupado. No ha hecho nada por la justicia en 5 años. La justicia de este país está absolutamente desprestigiada y paralizada. Entonces, que ahora nos vengan a decir que la justicia es un tema de la agenda nacional. Paja, hombre, paja. Y los colombianos saben que todo esto es mentira y por eso todo lo que de lo que estamos hablando, que es la idea de que aquí hay un esfuerzo por llevar la meritocracia a la elección de los cargos más importantes del país, como la Fiscalía General de la Nación, eso es pura apariencia, y la gente sabe que es pura apariencia.
O sea, usted cree, no va a salir, imagínese el daño,
va a salir el más
daño
malo. Mire, van a salir dos
si no
personas
porque
muy
le hace
calificadas
daño a la sociedad colombiana. Me parecería simpático lo que dice Miguel, pero le quiero decir esto, decirle a la sociedad colombiana que el próximo fiscal va a ser una mentira y va a ser una farsa, sin saber siquiera quién es, ¿no? Descalificando de antemano a quien vaya a ser el elegido o el ternado, sabiendo que seguramente será un alto jurista absolutamente respetable, y de paso se dejar sembrada la idea de que todo de ahí adelante va a ser una farsa, a mí me parece que hace un daño enorme a la credibilidad de los colombianos.
Le anticipo cómo va a ser la terna. La terna va a ser dos personas muy calificadas, algunas de pronto nadie las conoce, ¿Cómo? Unas hojas de vida buenas, que uno dice, oiga, sí, de pronto, un decano de la universidad de no sé qué y tal, y después un tipo que tiene el dedazo.
Te va a ser bueno,
el
¿no?
dedazo, no sé.
Como Alejandro Linares, no sé. Usted reconoció que era
no,
muy bueno.
Ese era bueno.
No es bueno.
Ese era bueno, pero
bueno,
visto muy
malos. Seguro que ese te
pero he visto
mal.
Dedazos muy malos.
Ahora, yo...
Dígame un dedazo malo del presidente Santos.
En las temas,
pero dígame o no.
Pero hartos.
No, pero si son hartos, dígame o no.
No, maestro. Creo que el único bueno es Alejandro Linares.
Se le olvidó
decir así.
No, dígame o no.
Se lo voy a decir así.
Ahora, yo les voy a recordar que no todas las ternas son de uno. Acordémonos cómo Sandra Morelli le quitó la contraloría a Alberto Rojas a última hora en 2010.
Así es.
Hay ternas que no son de uno y yo sí esperaría para ver que ¿qué terna nos presenta el presidente?
Así es, así bueno, es.
Y el mismo contralor, ¿vale? El mismo contralor general, no iba con el...
Tampoco
con,
tenía con las mayorías, del, así
el
es.
El presidente, bueno, pero... y fue un debate, digamos, que a mí me parece interesante.
El mismo procurador no sé, Ordóñez.
Yo para ciertas... No.
No lo ternó el presidente Santos. Impuso
pero,
mayorías.
Claro, pero se quedó solo, porque prácticamente María Mercedes López,
María
creo,
Mercedes,
que era una buena candidata, se quedó sin apoyo.
Ella, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, ella presentó una carta de renuncia, claro, faltando como dos días.
No,
porque...
faltando ya no, faltando dos horas. Yo bueno, estaba presidiendo pues, la sesión.
El mismo día.
Faltando dos horas.
Pero advertimos lo que podía hacer el procurador. El procurador en su misma campaña para la reelección se mostró como uno de los principales enemigos del proceso
pero
de paz.
Y
el senador Roy votó por el procurador.
El senador es nuestro Cruz.
Nuestro Trump.
Acuérdese
no,
de
no,
Cruz.
No, no, no,
recuérdeme
no,
Trump es más alto.
Pero Juan Esteban, mira, yo leo con mucho cuidado.
No sé,
la
mil gracias, y, no sé, mil
y
gracias.
De verdad que me parece que hacen unos análisis supremamente interesantes. Pero yo creo que aquí hay que dar una oportunidad, aquí hay que mirar qué pasa. O sea, hay cosas en las que a mí me parece que tiene que, pues uno quizá acudir a una cierta sensatez. Veamos a ver cómo funciona la tarea.
Claro,
si
no,
eso... vemos que esto fue mera cortina, pura cortina de humo, pues vendremos aquí a señalar lo que pasa, pero démosle una oportunidad. O sea, si se abre, es malo, y si no se abre, también.
No, representante.
Si el presidente lleva la terna, dicen que es a dedo. Entonces, aquí a veces es muy difícil encontrar un
espacio a todo el mundo
que vaya generando cierta credibilidad.
Claro, no,
veamos a ver
no,
qué
es,
pasa.
Eso lo entiendo, pero yo creo que estaríamos de acuerdo, representante, si aquí no hubiera solo una convocatoria pública, sino algún concurso de méritos donde a un tercero revisara las hojas de vida, sería mejor que lo actual.
Pero mira, es posible que esa resolución con la sugerencia que nosotros estamos haciendo la hagan.
Ah, no,
y
si
que
esa
esas hojas de vida entren como unos criterios.
Ojalá.
Yo lo digo porque quizá en los medios escuché esta mañana que ese era uno de los debates que decían, ¿y por qué no se incorporan unos mecanismos para evaluar en términos meritocráticos a quienes se van a presentar?
No, usted no promover también, como lo están haciendo con el tema del defensor del pueblo, que se incluya una mujer y que ojalá sea una mujer la próxima fiscal.
Pues yo estaba diciendo, es que debería ir una mujer.
Tiene que ir una
mujer.
Tiene que ir.
Bueno,
tuvimos una fiscal
seleccionada,
que es la hoy senadora Vivian Morales, fue fiscal.
Y Marta Lucía Zamora la reemplazó, de hecho.
Y Marta Lucía la reemplazó. La fiscal Vivian, recordemos, fue elegida, renunció por amor. Y ella tenía las mayorías y la legitimidad para hacerlo, y ella se quiso ir de la fiscalía. Y la reemplazó Marta Lucía Zamora, que también es una jurista muy buena. Una muy buena.
En Estados Unidos ha habido fiscales mujeres muy buenas, Janet Reno y la actual Loretta Lynch, a quien se le debe
la FIFA,
que estén limpiando el fútbol.
Por
el otro día decía algún corresponsal que ha hecho más por el fútbol Loretta Lynch que Lionel Messi.
Estoy de acuerdo.
Y adelante.
Pero ahora que la FIFA dice que le devuelvan la plata, vamos a ver qué pasa.
Pero fíjese que el asunto que decía ahora Juan Esteban, de que ojalá el concurso fuera con un tercero que decidiera, no sé qué. Ahí hay un asunto de fondo.
Sí.
¿Quién es el tercero que tiene mayor legitimidad en unas instituciones democráticas? La mayor legitimidad en las instituciones democráticas, de masa crítica popular democrática, la tienen las asambleas populares, los congresos.
El Congreso, claro.
Luego, el ganador de una elección en el régimen presidencial, porque es el que representa a las mayorías y respeta a las minorías. Las Cortes, cuando tienen su sistema electoral, que no es el nuestro, tienen su legitimidad. ninguno de esos tres les gusta porque la Constitución dice que haga la terna el presidente y elija la Corte.
Sí, pero aquí no hay Congreso. Eso, en este caso no hay Congreso.
No, pero en otros casos entonces, sí.
Entonces, claro, pero es el de mayor legitimidad.
Que elija un tercero. Claro.
Usted me acaba de decir.
Ah, qué bueno.
Aquí no está.
Qué bueno que el Congreso es el de mayor legitimidad.
Pero usted es el que acaba de decir eso. No, yo estoy de acuerdo. Por
no,
demás.
Es que estoy diciendo además que no, en el concurso, ese concurso de méritos, no en la elección, porque claro, cuando el Congreso elige a los magistrados de la Corte Constitucional, la inmensa mayoría de las veces ha acertado. Las Cortes Constitucionales ejemplares fueron elegidas por el Congreso, también se han cometido errores,
también.
Sobre todo hace 6-8 años, que vamos a corregir en estos días un errorcito de esos, pero a mí me parece que lo del concurso también tiene, entre comillas, hay que revisar, Ángela, Miguel, cuáles son esos concursos. Pensaba yo, concursos como el de la Universidad de Pamplona, que hizo, por ejemplo, la Procuraduría, donde los exámenes de evaluación de los procuradores los vendían en las esquinas de las ciudades y se
eso
filtraron, y eso está demandado y denunciado, y me imagino que lo van a tumbar. Eso es una vergüenza. Universidades de garaje haciendo los concursos. El tema de los concursos es también una manera de quitarse la responsabilidad política. Yo prefiero un presidente de la República dando la cara al país y diciendo yo respondo por esta terna, que una universidad de garaje diciendo que se lo ganó Pepito Pérez, quién sabe con qué criterios.
Oiga, senador, pero el, automáticamente el elegir un buen fiscal puede garantizar que los colombianos recobren la confianza en una institución como la Fiscalía, pues afectada con medio de tanto escándalo.
Pues es un paso muy importante y sí. Cosas elementales, y yo creo que en eso Miguel estará de acuerdo. Lo que la Fiscalía necesita, lo saben los expertos, es sobre todo una base fuerte, investigadores, un CTI mucho más fuerte, gente en la calle, hombres y mujeres especializados haciendo inteligencia, persiguiendo el delito, no una élite de unos grandes señores. Sí, con unos grandes
con
nombres y pergaminos,
con grandes algoridmos,
digamos, universidades que no despegaron,
haciendo como unas grandes asesorías, pero en la base, una fiscalía raquítica. Se necesita un gran esfuerzo en la base de investigación de la fiscalía, que es un ente acusador. Y ahí corrijo también una frase de Miguel: en los países, no es Colombia, en que depende del ejecutivo y hay sistema penal acusatorio, no es que el fiscal diga, vea, cójame preso a fulano. Esas decisiones las toman los jueces. Lo que hace el fiscal es acusar. Y el juez puede decirle, no señor, usted no tiene razón.
Así es.
Y negarle la petición al fiscal.
Oiga, pero yo sí creo que ahí hay también una exigencia de rendición de cuentas para quien vaya a llegar a la fiscalía, porque recordemos que hubo una reforma a la fiscalía.
Una gran reforma
en términos de lo que se supone que se debió haber reestructurado, sino también un aporte económico muy significativo. Y eso también nos lo debe el fiscal.
Pero
Montealegre.
Es que no es sino, ustedes recuerdan que además Montealegre llegó con los altos pergaminos, con una gran expectativa de que iba a ser.
Bueno, que es un muy buen abogado. Cuando fue constitucionalista, sí, un reconocimiento. Bueno,
y un gran constitucionalista. Mire, nos coordinó las mesas del marco para la paz antes de ser, por supuesto, fiscal gratis. Aportó su trabajo, ayudó, sus luces. Un hombre comprometido con la paz. Así lo conocí yo.
Bueno, y un conocedor, pues, experto en justicia transicional. Entonces, una cantidad de pergaminos que se tienen que traducir en que se fortalezcan las instituciones. Con la Defensoría del Pueblo pasó igual. Hubo facultades extraordinarias. El Defensor del Pueblo también hizo reestructuración de la Defensoría y lo que hizo fue fortalecer su primer nivel y unas defensorías en Colombia entera y sí. que trabajan con muchas dificultades. Entonces, todo esto yo creo que se nos viene a una nueva arquitectura institucional. O sea, yo por eso creo que...
O sea, una constituyente más adelantico.
Sí, yo creo... Exactamente.
Pero más
yo
adelantico. Creo... No una constituyente por exigencia de las FARC con armas.
No, una constituyente como mecanismo de refrendación. Yo aquí lo he dicho muchas veces. Claro. Pero sí una constituyente porque todo esto... En esto yo coincido con lo que dice Miguel, que casi nunca coincido. Pero aquí hay que repensar muchos elementos de la institucionalidad porque aquí hay una enorme distancia con el ciudadano de pie para que haya justicia. Que eso es lo que a la gente le preocupa, no tanto que el fiscal sea A, B o C, sino que la justicia en Colombia opere.
Me toca hacer una pausa, 7:59 y ya volvemos.
Ustedes